AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Dijo mucho de que fuiste un jugador que condicionó, que no le pareció la llegada de Anselmi.
No, yo en ningún momento dije que no me gustó la llegada de Anselmi. Yo, la verdad, siempre le dije a él y sabe él, y sabe el director deportivo, y sabe el presidente, y sabe todos mis compañeros, que yo siempre hablé bien de él, porque vi muchos comentarios que dicen que yo no quería competir un lugar, y es mentira. Yo creo que no era la manera en que se dio, en cómo lo manejaron. Yo no digo por el técnico, por ahí el director deportivo tuvo un poquito más de culpa, porque yo ya creo que ya había arreglado eso con el técnico, ya había hablado. Y por eso fue se dio esto de salir, porque me fue una cosa y terminó siendo otra.
El paraguayo Juan Escobar menciona al director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, con respecto a la salida del equipo de la Máquina Cementera. La selección mexicana contra Paraguay este domingo 3 de marzo en la Copa Oro W. Buen papel está haciendo el equipo mexicano femenil. Estaremos escuchando a Ángel Sepúlveda, el centro delantero de la Máquina de Cruz Azul. Uriel Antuna no volverá a besar la playera de la Máquina. Un saludo en este jueves 29 de febrero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Dionisio, un gusto estar con ustedes. Hace mucho que no los veía, ahora sí que a un metro de distancia. Feliz, estuvimos en el Mexican Open en Vidanta, torneo de la PGA Tour. También me enteré que va a venir Lee Treviño a jugar un torneo, el Senior Open mexicano, en noviembre de este año. Lee Treviño, que no viene a jugar a México en 30 años, entonces, pues de niño era el que yo crecí, que yo lo veía como el grande. Entonces, Lee Treviño vendrá a jugar a Puntamita en el mes de noviembre. Creo que ha sido una muy buena semana con el torneo de Los Cabos de tenis, ahora Acapulco. Nos hacen falta cosas positivas de hablar al mundo de México, y creo que el tenis y el golf nos ha ayudado mucho en los últimos días, ¿eh?
En cuanto a imagen, en cuanto a cuestión de
turismo,
de rama económica, turismo, desde luego. Mencionas a Lee Treviño en el primer libro, ¿no?
Sí, Lee Treviño.
De cancha, mencionas a Lee Treviño, el legendario golfista.
Y luego hay una anécdota rápida. En ese año, en el 81, ganó Ben Crenshaw, ganador del Masters dos veces, ganó el Abierto Mexicano. Y hace unos años me contó, yo recuerdo que de niño se lo llevaron en helicóptero en la T del 1 al aeropuerto. Me dice, no hombre, el piloto me ofreció ir a ver el Ángel. Pues imagínate en el 81 cuando los permisos valían gorro, y ahí ves el piloto volando encima a metros del Ángel para que el golfista viera, y el pobre golfista lo que quería era ya bajarse y a su casa, ¿no? Porque imagínate que te lleven a ver el Ángel, suena padre,
sí, pero sí
te anda sacando un susto.
No, pues claro, por supuesto, y más volar a esa altura, ¿no?
Exacto. Claro. Que ahorita imagínate el tango que se armaría, ¿eh? Con las redes sociales, ¿no?
Sí, exacto.
¿Es el hijo de quién?
Imagínate hoy con las redes sociales. Saludos, Beto, también para John. Monterrey empató con Tijuana, aún así asume el liderato general de la competencia por diferencia de goles. Tigres terminó ganando, pero sigue sin convencer, y un Atlético de Madrid está siendo eliminado en la Copa del Rey, 3-0 el global hasta el momento. Ya no le va a quedar nada, prácticamente de nada, al equipo del Cholo, solamente repetirse en la Champions.
Minuto 61, va ganando el Atlético de Bilbao al Atlético de Madrid, había ganado la ida 1-0, así que está con un pie en la gran final el Atlético frente al Mallorca.
El equipo de John Ram, el golfista.
Correcto.
El vasco John Ram. A ver, uno que se está enganchando a todo esto y volviendo
sí,
a
las Super Bowl.
Noticias, sí, de NFL. ¿Qué tan viable es lo de Henry Martin al Galaxy del MLS?
Están metiendo malas ideas.
Yo creo que... Pregunto, porque
sí,
lo vi
sí.
Y ahorita no tengo información.
A ver, pienso que en este momento lo veo difícil, complicado, ¿no? no creo que se vaya en un momento donde el América lo tiene muy catalogado, en este momento como un referente, en este momento como un jugador importante. Es cierto que hace dos temporadas se quisieron deshacer de él y que se termina cayendo la operación con Guadalajara porque Roger Martínez se lesiona.
A Juárez lo ofrecieron en 5 millones
de dólares. A Juárez lo ofrecieron, pero ¿qué pasa? Viene esa temporada, se convierte en campeón de goleo y a la siguiente temporada termina siendo campeón con el América. Entonces, yo lo veo difícil y complicado, sobre todo Beto, sabiendo que es más el América en este momento para estar en selección que Galaxy.
El billete manda, ¿eh? El billete manda, ¿eh?
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El Cruz Azul recibe al equipo del Guadalajara este sábado en la cancha del Estadio Azteca y vamos a escuchar a Antuna y a Piovi del equipo de Cruz Azul.
A mí sí me ha tocado vivir momentos muy difíciles aquí en el club, donde creo que la presión es tal cual como la demanda, lo que es un equipo grande, ¿no? Creo que al final de cuentas nunca hemos dejado de intentar, nunca hemos dejado de luchar. Cuando estuvo el Tuca, llegábamos, más no la metíamos y perdíamos. Ahora llegamos, la metemos y ganamos. Entonces, creo que al final de cuentas tiene que ver un poquito la suerte, un poquito a veces no te explicas por qué pasan las cosas, pero como lo dije, es fútbol, a veces entra, a veces no. Por más que intentes, a veces ni siquiera quiere entrar. Se siente que estamos más unidos, más en conjunto y creo que, como dijo Gonzalo, con Martín encontramos una idea de juego que nos gusta, que nos sentimos cómodos. Al final de cuentas es equipo y al final de cuentas estuve ahí y se merece un respeto por lo que es la institución, ¿no? Y de aquí públicamente obviamente no va a volver a pasar y nada, pedí una disculpa prácticamente, entonces nada, todo mi respeto para Chivas.
Nos iba a tocar perder en algún momento, creo que es bueno que nos haya tocado en este momento porque nos ayuda para seguir mejorando, para seguir creciendo, como te dije anteriormente. Y bueno, tenemos un partido muy importante ahora, como dijiste, contra Chivas, que es un muy buen rival. Así que nada, esperemos estar a la altura y seguir demostrando lo que vino demostrando Cruz Azul hasta ahora.
Las palabras de Antuna y el argentino Piovi del equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul. Yo creo que no tiene por qué disculparse por besar Antuna la playera de Cruz Azul, y menos en estos tiempos de desapego, de desarraigo, claro, donde no permanece un jugador mucho tiempo en una misma institución.
Yo creo que también tiene que ver mucho eso de el que paga manda, ¿no? Yo creo que es el, a final de cuentas, el que te da tus servicios no tiene nada de malo, le estás agradeciendo, no sé. Yo siento que a veces las redes sociales...
¿Pero a qué te refieres con el que paga manda? En el tema de ofrecer una disculpa.
No, que él... Si está en Cruz Azul y ves a la playera, es donde está actualmente.
Ah, ok.
No creo que tenga que pedir una disculpa, porque sí. Si hay alguien que ha brincado de equipo en equipo, es él.
Claro.
¿No? Es que
a la gente se le olvida.
Al Galaxy un gol y besar la playera, no sé.
Y a la gente se le olvida que él sale de las fuerzas básicas de Santos, ¿no? Uh-huh. Después se emigra al Groningen en Holanda. Ahora, yo comparto, no tiene por qué ofrecer ninguna disculpas en este momento, por el tema de haber besado la playera. Lo que pienso también es que él nunca debió haber besado el escudo de la playera de Cruz Azul, porque no es un jugador que en ese momento recién estaba traspasado, identificaras primero, a ver, hay dos clases de jugadores que besan un escudo. Uno, aquellos que se hacen en esa institución y empiezan a hacer su carrera y dejan buenos momentos, y aquel que aunque no haya nacido en esa institución, por el paso de los años, se termina ganando como referente, como leyenda, si le quieres poner, pero a la institución. Claro. Por ejemplo, el Chaco Jiménez, que sabemos que no nació ahí, pero si él quiere besar el uniforme de Cruz Azul, lo puede hacer tranquilamente, o el escudo lo puede hacer tranquilamente. Sí. Se equivocan las dos, en besar y después en ofrecer disculpas.
Y yo también pienso que si llegas a un equipo y metes goles, y le das un beso al escudo, es para ganar.
No, es tribunero, pongámosle populista, público, tribunero.
Sí, para la galería.
Claro.
Como vamos, que siento que lo exageramos, ¿no?
Adelante, León, gusto en saludarte.
Beto, muchas gracias. Buenas tardes, saludos, Dionisio, también para ti, John. Pues hoy, día de Cruz Azul, tuvimos la oportunidad de hablar con Ángel Sepúlveda. Cierto, viene de una racha de 5 partidos sin marcar. También es verdad que ha coincidido con la baja del delantero uruguayo Gabriel El Toro Fernández y la responsabilidad absoluta que queda él como hombre en punta en la salida del balón de los rivales, pues presionar y hacer todo el desgaste que evidentemente pues va mermando con el paso de los minutos a cualquier jugador en el campo. Pero la realidad es que Ángel Sepúlveda habla también de su pasado en Chivas, Beto. Él estuvo en un breve periodo, no tuvo muchos minutos. Y a diferencia de Uriel Antuna, dice Ángel Sepúlveda que él realmente no cometió errores ni en la cancha ni extra cancha, sino que más bien la falta de oportunidades terminaron por ser un factor de su salida del rebaño. Nunca pudo jugar en el equipo de Guadalajara como centro delantero, donde sí pudo hacerlo tanto en Querétaro como ahora en su etapa en Cruz Azul. Vamos a escuchar la entrevista con Ángel Sepúlveda y enseguida el posible 11 de Martín Anselmi para el sábado frente al equipo tapatío.
Nadie quiere perder esos partidos. Creo que también cuando para perder hay formas, ¿no? Y creo que la forma que mostró el equipo fue importante, que por ahí nos costó el arranque del partido, pero después volvimos, ¿no? A lo que es Cruz Azul, a lo que jugamos, sometimos al rival, esa es una realidad. Tenemos una idea, trabajamos para algo, creo que se demostró. Nosotros ya le dimos la vuelta, se perdieron 3 puntos. Sabemos que lo que es el torneo, ¿no? Que hay liguilla, que hay play-in, sabemos todo el formato. Entonces nosotros estamos para eso, ¿no? Sabemos que primero hay que pensar en la liguilla, el pase directo.
¿Crees que sí fue un tema de falta de oportunidades de los técnicos que tuviste en el
rival? Sí, bueno, al final nomás tuve un técnico, obviamente, sin mencionar el nombre, creo que no me dio las oportunidades que yo merecía. Jugué muy poco, prácticamente nada. Sí, fue duro, fue una etapa donde te cuesta, no quieres ir ni a entrenar, o sea, son cosas que le pasan al jugador, ¿no? Pero bueno, te las pueden platicar mil veces, pero hay que vivirlas para entenderlas. Entonces, todas esas cosas que no te acaban, que te hacen más fuerte. Entonces, se le dio la vuelta rápido, encontré equipo en su momento, empecé a jugar, que al final uno como futbolista siempre quiere competir, quiere tener la oportunidad de buscar un puesto. Yo, eso es lo que siempre he peleado, por lo que siempre he luchado a lo largo de mi carrera. Y bueno, hasta ahí, ¿no? Al final, te digo, no se dieron las cosas como ambos hubiéramos querido, pues, se puede decir de alguna manera. Pero bueno, hoy estamos disfrutando, estamos contentos y bueno, te digo, esperando que sea un lindo partido.
Sepúlveda, León, que terminó a empujones con el Cabecita y con Quiñones al terminar el partido del sábado anterior en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, caliente, terminó el clásico y justo hablaba Sepúlveda, ¿no? De cómo sacarse esa espina. La manera en la que la máquina perdió. Quizá dentro de las virtudes se puede destacar el hecho de que el trabajo de semana a semana de Martín Anselmi pues provocó que la línea defensiva de Cruz Azul, que si uno la compara a los torneos anteriores con una descoordinación muy grande, pues aquí sí se notó muchísimo cómo logró Martín Anselmi hacer que el equipo pudiera coordinar esa salida para dejar en fuera de lugar a los jugadores de las Águilas del América y 4 sí. goles. Anulados al equipo azul crema, y ese rifirrafe o ese pleito al final del partido, Beto, pues influye mucho pues ese cariño que le tienen y respeto a su técnico de salir a defenderlo, ¿no? Entonces por ahí no pasó a mayores. Donde sí pasó a mayores fue por los cánticos de la categoría sub-19 de Cruz Azul, de la femenil, que ha sido multado el club hace Cementero con una fuerte cantidad económica no revelada públicamente por infringir el código de ética. Esos cánticos, Beto, muy comunes en todos los equipos, pero pues de repente algunas veces sí se castiga y otras veces no.
León, te mando un abrazo. Pareciera que eso te lo pregunto muy seguido, pero ¿ya hay estabilidad en el Cruz Azul? En el día a día de su gerencia, de su parte deportiva. ¿Crees que ya Cruz Azul volvió a un Cruz Azul normal o sigue con tantas cosas que sabemos han afectado esta institución a través de los últimos años?
Mira, es una gran pregunta, John. Yo te podría decir que a nivel público, ¿no? Los cuestionamientos quizá todavía se mantengan sobre Iván Alonso, su pasado en Pachuca, su pasado en Toluca como jugador, que también ya pasó hace mucho tiempo. Y bueno, por ahí quizá es una discusión más en medios de comunicación que internamente, ¿no? Yo lo que sé es que cuando, pues digo, la directiva de Pachuca, ¿no? Armando Martínez, en esa entrevista que le concedió a TUDN, pues diciendo que había una cuestión por ahí a lo mejor ética, no abundó demasiado el presidente de los Tuzos en aquel momento, pero sé que sentaron a Iván Alonso, incluso eso retrasó su anuncio público, ya como nuevo director deportivo de Cruz Azul, y se sentaron y le preguntaron directamente, a ver, ¿tú cometiste algún acto indebido, alguna situación que pueda estar lastimando, digamos, al club? Y yo sé que Iván Alonso contó la versión de cómo habían sucedido las cosas desde su punto de vista, y en Cruz Azul le creyeron. Públicamente no se ha dado a conocer, no quieren hablar mucho en Cruz Azul sobre qué fue lo que realmente pasó entre Alonso y Pachuca, pero eso sí te lo digo, número uno. Ahora, número dos, yo sí creo que ha llegado a estabilizar el proyecto Alonso y Anselmi. Entre los dos tienen aproximadamente 10 colaboradores, es decir, son como 12 personas, entre el cuerpo técnico de Anselmi y el área de inteligencia deportiva que dirige Iván Alonso. Y sí he notado yo, John, incluso se ve semana a semana, los miércoles en la tarde, a las 6 en punto, en las oficinas de Gran Sur, inicia la reunión con el presidente Víctor Velázquez, con Iván Alonso, con Martín Anselmi y varios de los integrantes pues de estas áreas, y le pasan un informe muy completo sobre el rendimiento de los jugadores, sobre lo que sucedió en el partido anterior, sobre cómo se está analizando y digamos, observando el video, estudiándolo para el partido siguiente. Entonces, yo creo que sí, John, yo creo que llegó a darle estructura y también ha caído como anillo al dedo Martín Anselmi, ¿no? Porque finalmente ha hecho que Cruz Azul juegue como sus aficionados esperan, ¿no? Un equipo con un plantel muy limitado, pero yendo siempre al frente.
Tenemos poco tiempo, mi querido León, y rápido te pregunto, ¿cómo cayeron las declaraciones de Escobar apuntando a Iván Alonso en Cruz Azul? Si hay algún tipo de reacción y si después esto le pueda pasar factura al jugador Escobar.
Fíjate que en el club estuvieron muy pendientes de la entrevista que le concedió a nuestra compañera Adriana Maldonado el día de ayer, y obviamente estuvieron ahí, ¿no?, observando qué había dicho. En Cruz Azul creen que salió fortalecido el club, y también Martín Anselmi e Iván Alonso, y que la imagen de Juan Escobar hacia la afición de Cruz Azul, como exjugador del equipo, sigue lastimándose, así que les cayó de una u otra manera, por lo que me preguntas, Dionisio, les cayó bien.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos.
Igualmente, buenas tardes, la verdad es que Cruz Azul ha hecho un muy buen torneo, salvo el partido del sábado pasado, las dudas de la primera parte, y en ese sentido no se ha extrañado tanto a Escobar. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula, Sutcliffe, Estrada y Murrieta.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La manera de la salida.
No, hombre, sin duda me hubiera gustado salir de diferente manera, pero bueno, tú sabes que a veces las cosas no son como uno le hubieran gustado y bueno, ni modo, nos tocó dar un paso al costado y bueno, hoy creo que han encontrado una estabilidad. Te digo, ojalá que así sigan. Sin duda, la transición de todo lo que pasó, bueno, pues me tocó, por ahí me preguntan, oye, ¿crees que llegó en mal momento el que te hayan dado la oportunidad de estar ahí? No, llegó en su momento. Y al final fue un camino difícil, sí. Fue un momento donde hubo mucha transición y bueno, pues no se dieron las cosas y bueno, pues lamentablemente tuvimos que salir, ¿no? Pero bueno, hoy están bien, creo que les está yendo bien y bueno, ojalá que así siga, ¿no?
El Conejo Pérez, hablando sobre la salida, le tocó una época turbulenta, un tanto revuelta, después del título de la Máquina Cementera, y terminó yéndose un jugador emblemático y después convertido en un directivo emblemático de la Máquina Cementera.
A veces la transición a directivo no es tan fácil, ¿eh?
Claro.
Yo te puedo decir casos de figuras del fútbol, y te voy a decir uno, Rafa Márquez.
Sí.
Así como Rafa le está yendo bien como técnico, cuando...
Estuvo en el Atlas.
Cuando se vio la posibilidad de ser directivo del Atlas, pues de repente le dice, pues a ver, hazme un presupuesto. Tienes tanto dinero, ¿cómo lo vas a gastar? ¿Qué vas a hacer? Y de repente, ay, espérame tantito. Para eso está mi agente, casi casi.
Un animal,
¿no?,
diferente.
¿No? Sí, no, y además que él no quería. Él llegaba todos los días al Atlas y lo que hacía era bajarse a la cancha, a ver el trabajo de los chavos, de las fuerzas básicas. Ahora, también hay que decirlo. Qué bueno que le está yendo bien a Cruz Azul con la época Anselmi y Alonso, pero también eso no significa que, entonces el Conejo no servía, el Tuca no servía, fulanito no servía, sino estamos viendo otro tipo de apoyo de la directiva en su totalidad a estos dos elementos. Qué bueno que así lo haga, qué bueno que a Cruz Azul le está yendo bien, pero tampoco sacrifiquemos o satanicemos lo que fueron las labores en su momento de todo antes de esto, de estos dos que están, ¿no?
Claro, claro, desde luego. Más que hay esa urgencia, Dionisio, esa urgencia y esa necesidad de volver a ser campeón, porque quieras o no, Cruz Azul quedó campeón y luego hicieron la limpia del técnico de Reynoso y otra vez se cayeron, ¿no?
Vamos contigo, César Caballero, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Una buena entrevista la que tuvimos hoy con Óscar el Conejo Pérez, un tipo sincero, un tipo bien intencionado, te puedo decir que es un tipo que quiere mucho a la institución de Cruz Azul, que le dolió todo lo que sucedió. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con él, se abre de esta manera donde dice, bueno, me dolió como me fui, pero al final no hay rencor. Es al equipo al que yo amo y espero que siempre le vaya bien. Entonces esperemos a ver que el Conejo tenga suerte. Él dice que no le cierra las puertas a Cruz Azul, que podría volver más adelante. Entonces es una charla que realmente disfrutamos tener con un tipo tan amable y tan transparente como es Oscar Pérez.
Sí, desde luego que es un hombre que es sinónimo de Cruz Azul, por mucho que haya jugado allá en Pachuca en algún tiempo, en Tigres también desde luego, pero ahora se han acomodado las cosas, César, diferente en el equipo de la Máquina Cementera.
Sí, se han acomodado diferente. Mira, el mismo Oscar decía que, bueno, le tocó vivir un momento complicado, un momento de muchas transiciones, un momento donde había mucha inestabilidad en el equipo. Él aclaraba que todos los movimientos que hizo, todo aquel que trajo a Cruz Azul, lo que sacó de Cruz Azul, lo hizo siempre de buena lid, bien intencionado, tratando de que este proyecto funcionara. Al final no se dan las cosas, incluso hoy el Conejo está feliz de que Iván Alonso y Martín Anselmi de alguna manera tengan de nueva cuenta al conjunto celeste en la parte alta de la tabla general, y estoy seguro que en algún momento Oscar Pérez, si no regresa a Cruz Azul, al menos va a lavar su imagen con la afición de la Máquina, y va a terminar siendo lo que es un ídolo de esta institución, campeón en 1997, y que además es un tipo que ha hecho mucho por el fútbol mexicano. Por otra parte, si les parece también, podemos hablar un poquito de las Águilas del América. El conjunto azul crema este jueves tuvo entrenamiento en el Nido de Cuapa, hay buenas noticias, Richard Sánchez está de regreso, el paraguayo ya superó la lesión muscular en la pantorrilla que lo dejó alejado de la disciplina americanista desde el pasado 6 de febrero. Lo que me dicen es que hoy volvió al entrenamiento, va a trabajar el día de mañana y lo más probable es que haga el viaje con el resto de sus compañeros a Guadalajara, y si no tiene minutos ante el Atlas, es muy probable que sí los pueda tener a mitad de la próxima semana cuando enfrenten al conjunto de las Chivas. El América llega a este partido contra los rojinegros después de haber vencido a Cruz Azul, sin embargo, hay muchos americanistas que no están conformes con lo que vieron en el terreno de juego del equipo azul crema, principalmente en el segundo tiempo, consideran que se echó para atrás, que traicionó su esencia, y eso me lo dijo también Gonzalo Farfán en una entrevista exclusiva que tuvimos con este hombre que fue multicampeón con el conjunto azul crema, y si les parece, vamos a escucharlo.
Si el América vuelve a caer eliminado ante el Guadalajara ahora en CONCACAF, ¿crees que se tendría o se pondría en riesgo el puesto de Andrés Jardine?
Yo creo que sí, porque si le termina ganando Guadalajara, que esperemos no suceda, el primer responsable sería el técnico, y ahí en una situación como esa, pues el primer de responsable que es el técnico, no sé si terminen quitándolo a Andrés Jardine, pero bueno, esperemos que no suceda eso y que termine sufriendo más bien el equipo del Guadalajara esta situación.
Le criticó mucho a André ese segundo tiempo contra Cruz Azul, porque parece que por ahí la Máquina termina replegando al América y termina André también un poco echando para atrás al equipo.
Me parece que el segundo tiempo sí el equipo del América abusó mucho en estar de la línea de medio campo para atrás, y yo creo que un equipo como el América tiene que privilegiar, sí, defenderte, pero también atacar. Eso es lo que tiene que privilegiar André Jardine, de darse cuenta en el equipo en el que está, y que a lo mejor este partido contra Cruz Azul, bueno, pues fue sin querer que se equivocó en el orden táctico para defenderse bien nada más, y esperemos que ya a partir de ahora el equipo de la América termine siendo lo que es y lo que la gente le gusta ver, que de manera permanente ataque el equipo de la América.
César, John, te mando un abrazo. Yo te quería preguntar, ¿cómo está todo el tema del Estadio Azteca y si Cruz Azul jugaría más partidos? Sé que América se queda hasta junio, el mundo ha cambiado y los patrocinios llegan y el Azteca podría llevar el nombre de un banco y América piensa jugar hasta junio. ¿Eso afecta a Cruz Azul? Yo que estuve un poco desconectado, he estado hecho un poco bolas de todo eso. ¿Qué sabes del Azteca y los dos equipos que en teoría deberían estar ahí jugando porque no lo han cerrado?
Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. En teoría no deberían estar jugando el América. El plan original del Estadio Azteca era cerrar después de los conciertos de Karol G. Sin embargo, se dieron cuenta de que se podía retrasar todavía unos meses más. El América no estaba muy convencido o no está muy convencido de marcharse al Estadio de la Ciudad de los Deportes. Entonces vio la manera de acomodarse cuando menos unos meses más en el Coloso de Santa Úrsula y por eso prefirieron quedarse todavía este torneo a disputar sus partidos en el Azteca. Hay otra situación. Esto te da tiempo para que también puedas arreglar el tema de los palcos, de las plateas y todas esas situaciones que son espacios del inmueble que tienen un dueño. Hay gente que tiene un contrato que lo acredita como dueño de esa parte del estadio por un lapso de 99 años. Le estás ganando unos meses más para poder negociar con toda esta gente porque en algún momento vas a tener que cerrar en definitiva y después tú lo sabes, Johnny, la FIFA generalmente le gusta controlar todo ese tipo de situaciones.
Bueno, el estadio le pertenece. Exacto. El estadio le pertenece a FIFA y tendrán que llegar a un acuerdo con aquellos que tengan plateas y palcos que no estén de acuerdo. Y creo que también entonces, el Estadio Azteca tendrá un nombre nuevo, según me
exactamente. Es un tiempo que le ganas para resolver esa parte y en el tema del nombre nuevo sería una institución bancaria que pondría muy buena lana para ayudar a la remodelación del estadio y que a cambio de ello llevaría el Estadio Azteca el nombre de dicha institución bancaria. Con respecto a Cruz Azul, lo que yo sé es que solamente jugaría este partido del fin de semana contra el Guadalajara. Se llevaron este encuentro al Estadio Azteca porque Alejandro Fernández tendrá un concierto en la Plaza México, entonces el tema de la logística en un espacio tan cerrado se iba a complicar, por eso le han pedido a Cruz Azul llevarse el partido al Estadio Azteca, pero el plan es mantenerse en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, donde me parece que el aficionado de Cruz Azul se siente más cómodo, se siente más identificado, y no le cuelgan la etiqueta, y perdón por la expresión que voy a utilizar, de arrimado en el Estadio Azteca, siente más su casa el Estadio Azul, entonces me parece que es solamente por este partido.
Sí, en el saludo César, aunque nunca hayan ganado un título de liga ahí, ¿no? En el Estadio Ciudad de los Deportes.
Y al final con Pachuca, ¿no?
Sí, exactamente.
Y Beto te va a decir que es el Estadio del Atlante.
Te pregunto, mi querido César, a ver, cuando le preguntabas a Farfán, y ya nos dio su respuesta de que él dice que le pudiera costar la cabeza a Yargini el tema de quedar eliminado ante Guadalajara en CONCACAF, yo te pregunto, ¿quién mejor insider que tú en el América? ¿Realmente la directiva del América tomaría una decisión de esa magnitud?
Hola, Diony, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, depende también mucho de las formas, depende de la manera en que en algún momento te veas superado. No es lo mismo perder en penales, a perder goleado, a que por ahí el rival te dé una paseada y que sea algo realmente humillante para la afición. Hay formas de perder y me parece que en ese momento se evaluarían las situaciones. Yo creo que en este momento Andrés Jardine tiene todavía mucho crédito después de lo que fue el triunfo en el Apertura 2023, pero si llega a caer eliminado ante el Guadalajara, creo que sí sería un duro golpe a su proceso, aumentaría la presión de cara a obtener el bicampeonato o hacer una extraordinaria actuación en este Clausura 2024. Yo creo que si se trata de una eliminación competida, una eliminación cerrada, la directiva del América no correría a Andrés Jardine. Si se trata de una eliminación donde el orgullo americanista sea vapuleado, entonces sí podríamos pensar en una hipotética salida. Me parece que ese es el escenario menos probable, pero una eliminación ante Guadalajara sí, por supuesto, sería un duro, muy duro golpe al proceso de Andrés Jardine, que hasta el momento va caminando de muy buena manera.
De acuerdo, gracias César por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Y ciertamente, igualmente, César va caminando por de manera muy, muy exitosa.
aunque el retrasar tanto las líneas el segundo tiempo del partido pasado,
y yo les tengo también tan una temprano pregunta, ustedes que son futboleros,
creo que eso de
cálmate, John, si no, tú eres no, más futbolero que no, nosotros, todos vas a todos los partidos de la América, la Azteca.
Me da la impresión, no está Henry, todos los nueves que ponen nomás, ¿no? Necesitas un 9-9, ¿no?
Parece que
les
sí.
Les pregunto eso a ustedes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tarde y vamos a escuchar a los entrenadores Fernando Ortiz y Miguel Herrera después de que Xolos por lo menos rescató el empate ante el equipo de Rayados de Monterrey.
Pues mira, yo soy el responsable. ¿Qué puede pasar? Hay muchas cosas que me meto a la casa de ustedes y me pongo a analizar y veo los videos y a veces me tiro tres veces el partido y seguimos trabajando para mejorar. Pero el responsable aquí y el único que al que trajeron para que el equipo funcionara fue a mí. Y no hay más responsabilidad que la mía, ¿no? Entonces, los muchachos están trabajando bien, hay una buena actitud, hay un gran grupo que quieren salir adelante de esto, ¿no? Y que los vemos matándose en la cancha. Pero bueno, pues seguiremos trabajando con la responsabilidad que nos toca y por supuesto con que el equipo consiga el resultado, ¿no?
Cuando se juega en esta situación de cancha sintética es muy difícil de jugar al fútbol. No es excusa, pero es otro deporte. Y cuando es otro deporte a veces hay que destacar la entrega, la idea de seguir buscando más allá del resultado.
Claro, una cancha más dura. Y dice Johnny Fernando Ortiz que es otro deporte diferente al que se juega en Pasto.
Sí, y lamentablemente me da la impresión que la FIFA termina dando, se puede decir, dejando abierta esa situación, ¿no? Para que quien la quiera utilizar. Pienso que la FIFA tendría que ser más determinante y decir, se juegue bajo césped. Aparentemente en Tijuana, que por las condiciones del terreno,
desagüe,
de cuestiones,
¿no?,
de geología y cosas, pero dices tú, ¿por qué en Tijuana no y en San Diego sí? ¿No? Sí puedes tener canchas de césped cuando están prácticamente pegaditos, ¿no? Ahora, sí es otro deporte, pero pienso que no es pretexto. O sea, ayer Monterrey mostró una cara distinta a lo que yo siento ha mostrado en otros partidos, porque hacia a mí me preguntabas antes del partido de ayer, ¿quién es el equipo que mejor está jugando y que se acerca más a considerarlo como campeón? Yo hubiera puesto Monterrey.
Claro, tanto como otro deporte no es, pero sí comprendo el significado de la frase o la intención de la frase, porque el bote es más vivo, la cancha es dura, son circunstancias diferentes a las que está acostumbrado el futbolista profesional.
Yo creo que eso va a cambiar pronto y les voy a decir por qué. El año que entra llega el equipo del MLS en San Diego.
¿Tienes fuentes ahí con Infantino?
No,
con
pero
la gente de la MLS.
No, lo que creo es que esa ciudad que pagó 500 millones de dólares, ¿no? 500 millones de dólares por una franquicia. Sí. Ese estadio que reconstruyeron, que ahorita están jugando la Copa Oro Femenil. Tijuana, cuando Hank agarra el equipo, era territorio fértil. No tenías que invertirle tanto porque pues, era una gran novedad que había llegado la primera división a Tijuana. Yo creo que Tijuana se va a tener que poner las pilas porque fácilmente San Diego se los come, ¿eh? Y el espectáculo se lo come. Entonces, va a ser muy interesante qué decisiones toma Tijuana.
Pero la gente que ya le va a Tijuana difícilmente va a cambiar.
Pero te voy a decir algo, Dionisio. Conozco muy bien esa zona. Conozco gente que va de San Diego a ver a Tijuana. Porque hubo una época que era el boleto más caro. Un América, un Cruz Azul, te pagaban $2,000 por un lugar. Y creo que la gente va a hacer que la experiencia de ir a ver el equipo de MLS en San Diego sea más fácil, ¿no? Al mismo tiempo hay una demanda que puede llegar ya a su fin, muy importante. Hay una compañía que se llama Endeavor, que representa atletas y equipos. Endeavor quiso jugar, son los que quisieron traer al Barcelona, Estados Unidos, ¿se acuerdan? Hace como 5 o 6 años.
Uh-huh. Sí.
Y US Soccer no los dejó. Y Endeavor los demandó y ya está llegando a la Suprema Corte en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con eso? Que si US Soccer pierde esa demanda, ya no tienen el derecho a decirle a Tijuana, pues, ¿por qué no juegas 5 de tus partidos en San Diego? Uh-huh. ¿O por qué el América, mientras hace su estadio, no se va a jugar 2 al Coliseo de Los Ángeles?
Sí.
Y eso, y lo sé de buena fuente, están esperando ese gran momento. Porque ahorita Arizona, San Antonio, Texas, son de los pocos lugares que podrías ir a meterte y US Soccer no te puede decir. Pero si Endeavor gana la demanda, ¿que por qué no la va a ganar? ¿Por qué viene la NFL a la Azteca y no puede ir la Liga a los Estados Unidos? ¿Estás de acuerdo que es medio injusto?
Sí.
Que vayan y vengan. Entonces, lo pongo
pero
ahí.
Pero son incongruente.
Pero imagínate que al Puebla le digas.
No, vete a Nueva York.
3 partidos a Nueva York y con eso pagas. Entonces, sí. Por eso siento que Tijuana y San Diego, algo va a cambiar ahí. Porque si alguien pagó 500 millones de dólares
pues por una franquicia, ojalá cambie.
Te tienes que preocupar, ¿no?
Ojalá cambie, aunque su mejor activo, que es el equipo, da la impresión que lo tienen abandonado.
Sí, sí, sí. Por eso creo que le van a tener que meter billete para competir, ¿eh?
El equipo de los Tigres derrotó a los Bravos 1-0 con gol de Gignac. Y al final del partido hay una declaración de colección, una vacilada, un disparate, un desconocimiento del fútbol mexicano, porque en la página de mediotiempo.com está una declaración entrecomillada del entrenador Mauricio Barbieri, el brasileño de los Bravos, y dice, intentaron jugar y proponer el juego contra un equipo que sí está delante de nosotros, no en lo económico ni de plantilla. Ah, caray, dice que Tigres no tiene mejor plantilla ni está más fuerte económicamente que los Bravos, pero resulta que la plantilla de los Tigres vale 68.5 millones de euros y la de los Bravos 38.1 millones.
Acaba de llegar, ¿no?
Pues acaba de llegar, pero vive en otro mundo.
Por eso se le nota el completo desconocimiento.
Mandó el mensaje apoyando a su equipo, a su franquicia.
Sí, pero hay cosas que no puedes decir.
Exacto, lo que no es una barbaridad y al contrario es una satisfacción es que Katia, el equipo mexicano, gusto en saludarte, ya tiene rival en la Copa Oro W para el próximo domingo.
Así es, Beto, compañeros, qué gusto saludarlos. Ya conocemos el rival de la selección mexicana femenil en los cuartos de final, que es la selección de Paraguay. El día de ayer, en cuanto a esa agenda de la selección, tuvieron el día libre porque han hecho mucho énfasis al interior del grupo en el tema de trabajar la mentalidad, trabajar esa confianza interna, pero entender que hay que tener un balance también cuando se debe hacer ese esfuerzo. Después de la euforia y celebrar, lo cierto, el tema de lo que fue el resultado histórico contra Estados Unidos, después de despejar la mente, tener el día libre, y ya a partir de este jueves, conociendo al rival, comenzar con esos entrenamientos de lleno para preparar el partido que será el día domingo.
¿Qué tal, Katia? ¿Cómo estás? En el saludo. Después de esa victoria, por supuesto, ante Estados Unidos, de ser primer lugar de grupo, se viene el partido ante Paraguay, probablemente el cruce lo lleve a enfrentarse a Brasil, ¿no? Mi pregunta es, ¿hasta dónde está esta selección mexicana realmente para aspirar a puestos de una final, ¿no?
Dionisio, gusto saludarte. Hacíamos un enlace en Fútbol Picante más temprano y empezamos a hacer ya las elecciones, el bracket, y nos fuimos de boca diciendo, ok, después de lo que mostró la selección mexicana, pues ¿por qué no ilusionarse y pensar y soñar con esa final? Porque así han venido trabajando, y lo dicen las jugadoras, lo dice el técnico, donde entendemos que fue una victoria importante, pero hay que mantener la mesura, no hay que salirnos de la proporción de lo que realmente estamos buscando. Y así preparó Pedro López a este grupo, pensando en que podían pelear por estar en una final. Y ya lo demostraron, que en papel, evidentemente, la selección de Estados Unidos, uno veía y dices, es superior, es una potencia en el fútbol femenino. Eso no significa que haciendo un partido perfecto, ejecutando el plan de juego y que te termina saliendo, les puedas ganar. Es fútbol al final del día. Entonces, creo que si la selección muestra esa misma intensidad y ese orden que mostró, y además siguen finas en el tema de los goles, porque hay que ver el recambio que tienen en la banca, creo que también es una fortaleza que estamos viendo de esta selección mexicana, pues ¿por qué no? Yo creo que sí están para competir y soñar con estar en la final.
Hola, Katia, justo estaba comentando y creo que la mejor persona para darnos su punto de vista eres tú, de que yo digo que Tijuana, los Xolos se van a tener que poner las pilas porque ya viene el año que entra la franquicia de San Diego, y San Diego pagó una fortuna, tú eres de Tijuana. ¿Cuál sería tu punto de vista de lo que está pasando con los Xolos y la competencia que les llega?
Sí, John, gusto saludarte. Escuchaba un poco de lo que estabas comentando y coincido en que una parte del éxito del equipo de Tijuana cuando nace, después de la euforia de conseguir el ascenso en 2011 y que inmediatamente después viene el primer campeonato en primera división, que en ese entonces fue el equipo que más rápido después de ascender pudo conseguir un campeonato en 2012, vinieron épocas buenas, pero es una realidad que ya son muchos años. Cierto, la última vez creo que con Oscar Pareja entraron a playoffs, pero la última vez que el equipo de Tijuana se veía un grupo fuerte que estaba peleando consistente, había sido en esa primera etapa con Miguel Herrera. Y ahora el Piojo ya no ha podido encontrar esa fórmula, son otros jugadores, ya no se están dando resultados y claro, la competencia cada vez hace más fuerte. Estamos viendo lo que está haciendo la MLS en general y ahora que va a haber una franquicia allí, porque a lo que me refería en cuanto a un éxito grande que tuvo el equipo de Tijuana desde sus inicios, es apelar a su zona
o geográfica. O le meten galletas, se los van a comer vivos.
Claro, porque tú apelabas a que venían la gente de Estados Unidos, venía y gastaba y consumía, e incluso para cruzar la frontera en viernes, día de partido, de por sí en viernes cuando vienes de Estados Unidos hacia México, en horas pico es complicado cruzar la frontera, cuando era día de partido muchísimo más, y tú veías las banderas y la gente que ya venía lista para ir al partido, bueno, ahora también van a tener buenos partidos del otro lado, entonces sí creo que se tienen que poner las pilas porque es algo interesante que va a ocurrir ahí.
Existe la ilusión, el sueño del equipo mexicano, pero de los 8 equipos que quedan, ¿cuál es, Katy, el principal favorito para ganar el torneo?
Hacía ese ranking, Beto, antes de que iniciara esta competición y respaldándolo con lo que son los rankings de FIFA. Y para mí las 4 selecciones más fuertes eran Estados Unidos, Canadá, Colombia y Brasil, siendo estas 2 invitadas de Conmebol. Creo que México se mete a la conversación, es un proyecto que va en línea ascendente, pero sí es una realidad que viendo el plantel, la historia, los logros que se han conseguido de estas otras selecciones, digo, sí en papel, y están todas estas que menciono en cuartos de final, son de las selecciones más fuertes.
Correcto, Canadá, Costa Rica, Brasil, Argentina, México contra Paraguay, Estados Unidos contra Colombia. Katy, muchas
ahí,
gracias.
Perdón, sí, Beto, nada adelante. Más de ojo ahí lo importante que fue el resultado de México ante Estados Unidos, porque evitaron ese cruce con Colombia, que es una final adelantada para mí. Ver a Estados Unidos ante Colombia creo que es el mejor duelo de estos cuartos de final.
Sí, súper atractivo. Katia, gracias por la información.
Gracias, Beto, saludos.
Igualmente, Katia Castorena, un abrazo, buenas tardes. Vamos a ir ahora con Leo Lavalle allá en Acapulco. Leo, qué gusto nos da saludarte como todos los días. Para preguntarte hoy particularmente por Tsitsipas, ¿qué nos puedes platicar sobre la ayuda, la donación por cada saque as que haga a la gente de Acapulco?
Hola Beto, qué gusto saludarte. Y la verdad que es una gran iniciativa, ¿no? La de Stefano Tsitsipas, de por cada as dar $1,000 de ayuda a una fundación aquí en Acapulco, y lleva 10 saques ases, ya son $10,000 que va a donar Stefano Tsitsipas. Me parece algo muy, muy, muy noble de su parte.
Leo, te saluda John. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de que ha podido regresar el Abierto Acapulco después de ese desastre natural? ¿Qué sería lo que más te ha impactado?
¿Cómo estás, John? Pues la verdad ha sido durísimo como mexicano, ¿no? Llegar a un lugar que tanto queremos, que tanto hemos disfrutado desde que somos niños, y que pues que esté tan tan devastado, ¿no? Fue impresionante el camino al aeropuerto. Veníamos en un charter todos los jugadores y la gente de ESPN y de Mextenis, y realmente fue impactante, ¿no? Porque al final vienes como muy motivado, ¿no? De un torneo que realmente terminó muy bien en Los Cabos, con una gran final y con un tremendo tenis, pero al final te das cuenta que lo deportivo y lo tenístico pasan a un segundo plano, ¿no? Y que la importancia de reactivarse y de que la gente sepa que Acapulco va a estar bien. Y es por eso que
saludo,
fue
Leo.
Muy acertado que los jugadores vinieran y que tuvieran presencia en Acapulco, ¿no?
En el saludo, Leo, por supuesto. Se viene en los días más importantes de lo que es el Abierto Mexicano de tenis. ¿Quiénes se perfilan desde tu punto de vista para llegar a esa gran final? Y bueno, pues jalemos todos por Tsitsipas, ¿no? Para que se meta a la final y siga haciendo aces.
Yo creo que el favorito del público es Tsitsipas, porque por todo lo que ya hemos mencionado y por cómo se ha vuelto una persona muy pensante, muy filosófica, que realmente, genuinamente se da a querer con la gente, ¿no? Pero hoy tiene un partido importantísimo porque enfrenta al campeón defensor Alex de Miñaur. Aunque Tsitsipas tiene un récord de 10 partidos ganados, 0 perdidos, el sentimiento es de que de Miñaur va a tener su mayor oportunidad para vencer a Tsitsipas. Y es por eso que creemos que va a ser el partido del día. Sin antes mencionar que también tenemos un partidazo, Ben Shelton, que ha cautivado a la gente, que es un jugador carismático, que tiene tiros ganadores por todos lados, tiene un tremendo servicio, tiene una potencia impresionante y tiene un carisma muy muy particular. Va a enfrentar a Casper Ruud, la serie igualada 1-1, una ganada en arcilla para Casper Ruud y la otra, la más reciente en Cincinnati el año pasado, que gana Ben Shelton en cancha dura.
Y el australiano de Miñaur, como nos dice Leo, tiene argumentos también para revalidar el título. Leo, qué gusto saludarte y gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Les mando un fuerte abrazo y vengan a Acapulco, todavía hay donde quedarse y sería un honor tenerlos por aquí, Beto y John.
Gracias, Leo, un abrazo. Buenas Salud. Tardes y... ¿Algo más para terminar, John?
Fíjate que lo de Christian Hoyer, esta investigación del directivo de Red Bull, que ayer dijeron que no había evidencias, que era inocente, y al parecer hoy voy a leer más, durante las prácticas se empezaron a filtrar algunos mails con evidencias y copias de los WhatsApps, entonces creo que este tema se va a seguir hablando, porque otra cosa es que Red Bull dijo que no encontró nada y de repente quizás estas personas... Dijeron, ¿cómo que no encontraron nada? Entonces hay que filtrar la información directamente a la Fórmula 1. Y creo que Dionisio va a ser un tema que se sigue hablando, ¿eh?
Y se va a seguir hablando. Y yo no sé, a lo mejor desde la perspectiva de los conocedores, qué tanto esto termina ensuciando, por supuesto, lo que es la Fórmula 1.
Sí, porque pareciera que Red Bull hace su investigación, dicen no pasó nada, y alguien dijo, ah, bueno, entonces vámonos con la Fórmula 1 y pasarle la información a los directivos de la Fórmula 1. Ahora la Fórmula 1, en un mundo actual que es una empresa americana que compró la Fórmula 1, el circuito, es decir, hay muchas cosas que hoy, gracias a Dios, ya no pueden pasar que antes pasaban.
Por supuesto.
¿No? Pero sí llama la atención que Red Bull dijo que pues no encontraron nada y ahora se habla de que se filtró información, ¿no?
Sí, habrá que ver en qué termina esa historia. Por lo pronto me quedé pensando en lo de los palcos porque... dura de 1966 a 2065.
O 65, 99, es cierto.
Claro,
cierto.
Entonces yo creo que están en todo su derecho. Es un tema complicado. Sí, para el
sobre todo, te voy a decir un reto.
Es una cuestión legal, que tienes que meterte en una cuestión legal. Claro.
Y ¿sabes qué pasa? Hay muchas terceras generaciones que el abuelo tenía el palco.
Sí, claro.
Los hijos, los papás tenían hermanos y hoy... Un palco de 15 pueden tenerlo 5 personas y cada quien tiene 2 boletos y se los turna. Y de repente que te digan, te cuesta $100,000 quedarte tu palco en el Mundial, aunque hay otras cosas. Pero bueno, tendrán que encontrarle
claro.
La forma a esos
disidentes. Echa la ley, echa la trampa, dice, ¿no? A sí, lo mejor en ese sentido.
Es un tema que ambas partes de alguna manera tienen razón. El esfuerzo de traer un Mundial... Hoy las circunstancias cambiaron. El boleto promedio vale $3,500 sí. En el mercado de VIP, ¿eh?
Órale.
Mallorca contra Atlético.
Eso no valía en el 86. 6 de abril en la Cartuja, la final de la Copa del Rey.
Final de la Copa del Rey. Gracias, John.
Y ya quiero ir a los toros, ¿eh?
Vamos, vamos pronto. El 10 de marzo te invito, Johnny. Va. Gracias, Johnny.
Gracias.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.